Siempre va impecable, pero asegura que en 5 minutos está listo, peinado y el look incluido. Dice que se viste para divertirse, para crear un personaje nuevo cada día, y cree que en esto del vestir tenemos que ser un poco más libres. A él le conocimos como estilista en un programa de televisión y ahora le siguen más de 1 millón de personas solo en Instagram. Bueno, ahí inspira a mucha gente, él sabe lo importante de ser responsable con esa influencia. Al fin y al cabo, Pelayo Díaz encabeza el top 5 de los influencers más importantes de nuestro país. Y la revista Times, que no es precisamente la hoja parroquial de mi pueblo, le considera uno de los bloggers más influyentes del mundo. Todo eso siendo joven como es. ¿Qué tal, Pelayo? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
Pues estamos bien. Encantados de tenerte aquí con nosotros para conocer varias cosas más de ti. Una, ¿qué papel tiene un influencer, para los que no lo sepan, en las redes sociales?
Bueno, pues un influencer es aquella persona que, por su estilo de vida o por sus conocimientos o por lo que sabe sobre un tema, tiene cierta, valga la redundancia, influencia, ¿no?, en los que le siguen y marca tendencia o impone modas o tiene cierta relevancia en la manera de pensar de todos los que le siguen, ¿no? Como que hoy en día está un poco ya mal visto, o sea, no mal visto, pero como que esa palabra ya nos rechina un poco a todos porque como que no tiene casi importancia, como que lo dicen mucho a la ligera solamente porque uno tenga muchos seguidores en Instagram. Y en realidad lo verdaderamente importante de ser influyente es que uno se haya preparado en un ámbito real. O sea, uno puede ser influyente no solo en las redes sociales, pero si te has preparado muchísimo en el deporte, eres un influyente del deporte. Si eres muy bueno en la cocina, pues obviamente eres un influyente de la cocina. En la moda lo mismo. Creo que todos podemos ser influyentes en nuestro ámbito, ¿no? Lo importante es prepararse y saber lo que uno habla, y no simplemente porque uno tenga seguidores en Instagram uno es influyente, ¿no? Puedes tener muchos seguidores y no marcar nada absolutamente.
Pero un influencer quería que le tomaran tan en serio. A ti te toman muy en serio.
Bueno, no te creas, ¿eh? Que hay quien me toma en serio y quien no me toma en serio. Pero creo que lo importante es no tomarse tan en serio a uno mismo. O sea, creo que no nos podemos olvidar de disfrutar en todo aquello que hagamos y creo que en el momento que un influencer se toma demasiado en serio, pierde toda credibilidad, por lo menos para mí. Creo que no nos podemos olvidar tampoco de ser un poco niños en todo lo que hacemos y no perder la frescura, ni la espontaneidad, ni las ganas de hacer cosas nuevas, aunque no seamos tan buenos en ella, ¿no? O sea, como los influencers también tenemos que estar aprendiendo constantemente.
Hace unas semanas te encontraste en un acto institucional por el Día Mundial de la Salud Mental con la reina Letizia. Intercambiasteis unas palabras. ¿Qué hablasteis?
Bueno, a ver, hablamos de varias cosas, que algunas me las quedo para mí, pero en realidad ella yo creo que ella es muy curiosa en muchas cosas, ¿no? Pero también le llama mucho la atención el tema de los influencers. Creo que le preocupa también y quiere, como que quiso concienciarme de la importancia también de los influencers, de la importancia que tenemos a la hora de hablar de estos temas sociales también, no solo de hablar de moda, de ropa, de tendencias, de viajes. Creo que ella estaba muy preocupada por eso, ¿no? Por ese papel que jugamos con la sociedad, con los jóvenes, y que les traspasemos también esos valores. Yo creo que a ella le gustó mucho ver que gente como yo, que igual puede tener una imagen más frívola o más, de moda, ¿no?, también se preocupa por la salud mental y toma, pues no sé. Yo hace un tiempo que estoy colaborando con esta confederación y creo que eso es lo que le gustó a ella y por eso se acercó a mí.
En tu Insta pedías a tus seguidores hablar de la salud mental sin miedo. ¿Has encontrado a muchos de ellos sufriendo alguna de esa enfermedad?
Yo creo que la mayoría de nosotros en cierta parte la sufre, aunque nos cueste reconocerla. Y creo que es un tema tabú, creo que no nos es muy fácil por la educación que tenemos hablar de nuestras dolencias psíquicas, ¿no? O sea, sí se nos da muy bien decir, ay, hoy me duele la espalda o, uff, es que tengo un dolor de cabeza increíble, pero no nos abrimos realmente y sabemos hablar con nuestros cercanos. No digo que lo vayas propagando a los cuatro vientos, pero con nuestros amigos ni siquiera somos capaces de decirles cuando estamos en un punto de estrés muy alto o cuando estamos pasando una pequeña depresión y no nos encontramos en nuestro punto más álgido. O ¿por qué no? ¿No? Porque tenemos pensamientos que a veces, yo qué sé, el estrés o incluso creo que los influencers aquí tenemos un input negativo en la sociedad, que es que reflejamos una vida que no es real muchas veces. O sea, no todos nos pasamos la vida viajando en primera, ni comiendo en los mejores restaurantes, ni durmiendo en los mejores hoteles, ni con las mejores firmas. Entonces creo que eso también en la sociedad le hace... tiene un punto de estrés y de pues no sé, incluso de depresión al ver que tu vida no es como la de estos influencers, ¿no? Y es que ni siquiera la vida de todos los influencers es así, porque nosotros mismos nos esforzamos en proyectar muchas veces una vida que ni siquiera es así. No para mal, ni para engañar a la gente, ni mucho menos. En realidad es para inspirar a la gente. Pero muchas veces esa inspiración tiene una connotación negativa y es esta, ¿no? Que luego no sabemos...
¿Y qué hay de la salud mental de los propios influencers? Porque vosotros os exponéis a que todo el mundo opine, sentencie sobre vuestra vida, y muchos, bueno, pues hombres son cariñosos normalmente en este tipo de redes, pues que bien te sienta esto, gracias por esto, o que, bueno, pero también hay alguno que me saca el colmillo, ¿no?
No, tenemos unos detractores que vamos, o sea, podrían hacer una carrera de ello. creo que nosotros también... tampoco voy a jugar el papel de víctima, pero nosotros también sufrimos muchísimo porque las redes sociales tienen un escudo gigante a la hora de alimentar a los anónimos, a que nos insulten, a que se suelten, ya que, no sé, somos como un saco de boxeo muchas veces y ven en nosotros una manera de desquitarse y de atacarnos increíble. Pero bueno, creo que es muy importante saber qué papel juega cada uno, cuál es la importancia de cada persona que te sigue y que te habla y saber muy bien quién eres tú, cuál es tu objetivo y que ninguno de esos obstáculos te nublen la vista a la hora de conseguirlos, porque al final esta gente no deja de ser obstáculos, que muchas veces lo que hacen con esos insultos es... ponerse en evidencia y yo muchas veces lo veo como como que están pidiendo ayuda, porque obviamente es gente que o que no está pasando un buen momento o que está sufriendo, y muchas veces cuando me escriben así, si tú les respondes con educación y con, pues no sé, incluso con ironía o con gracia, muchas veces yo más de uno los he pasado al bando de los buenos, ¿no? Por así decir. Así que creo que...
Por ejemplo, a veces eres muy criticado por utilizar el inglés en tus publicaciones.
Sí, la verdad que sí. Y es curioso, ¿no? Porque tú te pasas toda la vida en el colegio con los profesores machacándote para que estudies inglés y aprendas inglés, y cuando lo usas en tu vida adulta, de repente hay gente que se molesta. Pero bueno, ya expliqué muchísimas veces que yo estudié mi carrera en Londres, me fui a estudiar allí desde muy pequeño, pasé casi 10 años, y entonces es normal que muchas veces, sobre todo cuando me preguntan en inglés... respondan en inglés. Además, no sé, creo que es muy enriquecedor para incluso los que me siguen, no sé, leer en inglés. Hay mucha gente que me dice, qué guay, hay muchas veces que escribes en inglés, intento entenderlo antes de leer la traducción en español, porque hay mucha gente que se molesta porque hablo en inglés, pero no se dan cuenta que hay un botón que pone traducir, sí, y claro, te lo traducen literal, o sea, si es que no... Pero bueno,
cuando no publicas alguna foto con tu pareja ya te divorcian enseguida.
Exacto. Bueno, te veo muy puesto, ¿eh? Estoy
aquí. Es que con lo del inglés, por ejemplo, él se siente igual.
Ajá.
Bueno, yo pienso en inglés y entonces a estos les tengo que traducir constantemente. Y es una cosa tremenda, pero bueno, son cosas que nos pasan a Pelayo y a mí. Bueno,
cosas que tenemos en común.
Exactamente. Por ejemplo, cuando había unos followers tuyos que estaban preocupados porque desde hacía una semana no sacabas ninguna foto.
Sí, a ver.
Y entonces, claro, decía, ¿qué está pasando aquí?
Con Andy, dices.
Sí, con Andy.
Bueno, es que, claro, muchas veces, yo tampoco, no sé, uno siente como que a veces tiene que hacer notas de prensa semanales de todo está bien, sigo viviendo en la misma casa, sigo en la misma relación, mis amigos todos bien, mi familia genial, gracias. No, pero a ver... lo expliqué de aquella manera y lo intento hacer siempre con humor, ¿no? Andy es el que está detrás del teléfono todo el rato, o sea, el que me hace los vídeos, el que muchas veces me hace las fotos, o sea, muchas veces son producciones grandes con equipos de moda que tienen sus cámaras, sus tal, pero en el día a día creo que la espontaneidad de que tu pareja o tu mejor amigo o no sé, yo he llegado a picarle a la puerta del vecino para que me hiciera una foto en la cocina. O sea, ha sido ese nivel. Pero porque te sientes ya que tienes un compromiso con tus seguidores que yo a veces me acuesto y pienso, ¡qué absurdo! O sea, ¿en qué momento estás cocinando y te pica tu vecino? Oye, perdona, ¿me puedes hacer una foto en la cocina? Que es que tengo que subir un post. Yo creo que se tuvieron que reír muchísimo.
Pelayo, a algunos les inspiras tanto que no sabes dónde está la línea del plagio. ¿Tuviste alguna polémica porque te han plagiado hasta la maquetación de un libro, ¿no?
Bueno, yo he dicho que ha sido un homenaje, ¿no? No he llegado a usar esa palabra porque me parece un poco fuerte, pero más que ese homenaje, a mí lo que me molesta es que uno no acredite fuentes o no acredite las inspiraciones en las que ha tomado referencias, porque yo estudié diseño de moda y es muy importante no solo el resultado, sino lo que tú has sido capaz de desarrollar un ámbito, ¿no? O sea, camisas blancas hay 20.000, pero el hecho es que tú cuando haces una colección y saques otra camisa más blanca, tenga tu toque personal y sea diferente a todas esas camisas blancas que hemos visto. Pues con los libros me parece lo mismo, me parece que hubiera sido un guiño muy guay como influencer que este chico también se hace conocer o con creador de contenido, que es la nueva palabra, ahora ya no somos influencers, somos creadores de contenido. Hubieras quedado guay un guiño, ¿no?, de compañerismo. Igual que yo cuando hice mi libro, hice una nota de prensa, nombré a todas aquellas personas que me habían inspirado y en las que había tomado alguna referencia, porque no es malo, o sea, no pasa nada por inspirarte en alguien o porque mi libro le haya servido de referencia a este chico. Le sirvió de referencia a muchísimos, entonces ¿por qué no le va a servir a este chico, ¿no? Me pareció feo, sobre todo porque luego en lugar de llamarme o de mandarme un mensaje, llamó a Andy. O sea, es como...
Aquí las preguntas interesantes de verdad las hace Goyo González.
Hay días que el brazo me pide bolso. ¿Por qué no me lo pongo? ¿Somos los españoles heterosexuales aburridos y poco prácticos?
Pues mira, yo creo que tenemos mucho miedo a la moda los españoles, porque tú te vas a Milán o te vas a París o Nueva York, que son súper funcionales, y es que no le tienen miedo a nada, pero yo creo que es exactamente la masculinidad de España... ¿Lo he dicho bien?
Sí.
En España, los hombres heterosexuales tienen tanto miedo a que se les cuestione... Bueno, ¿no veis cuando van por la calle y un hombre está sujetando el bolso a su mujer o a su novia y lo lleva así? Como para
en
que
lo alto.
Todo el mundo sí, lo agarren así con dos deditos para que sea obvio que no es suyo.
A mí me queda muy bien.
¿Sí, no?
El otro día,
no lo dudo.
En Prada de mi mujer, me dijeron, oye, te sienta muy bien este,
maravilla.
Este bolso.
Si es que no hay que tenerle miedo a un
práctico,
bolso. Es maravilloso.
Puedes meter muchas cosas dentro y no llevarlas todas en el bolsillo. A sus 33 años, ¿le dicen a veces que va hecho un Cristo?
Vamos, yo creo que constantemente. Más que voy hecho un Cristo que voy bien. De hecho, cuando voy bien es cuando veo a mi madre, hoy vas muy bien, hoy vas muy guapo. Y me quedo así en plan, gracias mamá. O sea, cuando yo venía de Londres a estudiar, ella se encargaba de ayudarme a deshacer la maleta para hacer dos montones. La ropa que me podía poner con ella y la ropa que no. O sea, porque claro, mi ropa era kilts, faldas, cosas así. O sea, era entendible también.
Y ya por último, ¿qué se la pela a Pelayo?
Madre mía.
O lo que es lo mismo, ¿de qué pasa usted?
Pues yo paso mucho de los malos rollos, realmente. Intento ponerle una gota de humor a la vida y los insultos, las descalificaciones... Es verdad que yo soy un poco toro y si me haces así con la banderilla, luego voy, ¿eh? Pero creo que hay que... Con la edad he aprendido a relativizar y a no entrar el trapo a todo. Antes entraba todo porque me gustaba una pelea y un pollo, vamos.
Le deseo una televisión pronto.
Muchas gracias.
Pelayo, una cosa personal. Que ¿se lleva el pantalón muy subido?
Pero es que, a ver, me he pasado toda la adolescencia con el pantalón por debajo del culo, ¿sabes? O sea, con mis abuelos,
o sea,
en plan, levántate
favor,
el pantalón.
¿Estás a favor del pantalón, por ejemplo, de cuello?
No, yo creo que ahora... Cachuli no. Yo creo que eso ya dentro de 20 años. Pero creo que ahora llevo por primera vez en mi vida el pantalón
en
a la altura.
Sitio.
Sí, con cinturoncito, con todo.
Bueno, estamos cerca, Carlos.
Sí. No, es que lo dice porque yo soy de... Yo tengo un cuerpo muy estilizado, es lo malo que tengo... Y muchas horas de gimnasio, y entonces con los pantalones muy bajos
Me te acorta la pierna, ¿verdad?
Sí, me acorta la pierna.
Totalmente, te entiendo perfectamente.
Entonces,
es que mi padre
tengo
es igual.
Que tirarlo un poquito para arriba.
Nada, Herrera, perfecto. Yo estoy seguro que también eres todo un influencer en tu ámbito.
Vale. Es una pena porque además hoy voy con un chandalito monísimo, porque ahora me voy a gimnasio, y voy con un chandalito que es una monada.
Escucha, chándal y zapato, ojo, porque chándal y zapato con calcetín blanco... Puedes romper, vale, vamos, romper cuellos por la calle.
Uy, qué idea me has dado.
Es buenísimo.
Qué idea me has dado. A mí me gusta mucho, ¿sabes lo que me gusta mucho? Chándal con camisa.
También. Vamos, la última cena que organizó Victoria Beckham aquí en Madrid, que fue en un hotel, la invitación ponía traje oscuro. ¿Y con qué me presenté yo? Pues con un chándal negro de Adidas de toda la vida, con las rayas y todo.
Madre mía, Herrera. Pero si vas a la moda.
Y zapato. Así que no tengamos miedo... Juguemos todos, da igual la edad, da igual la profesión. Divirtámonos un poco más.
En eso estamos, hijo.
Un abrazo muy fuerte, Pelayo.
Un abrazo, encantado. Gracias.